en Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
Bueno, pues toca hablar de misterios, de enigmas, y bueno, sobre todo relacionado con las Navidades, que es donde estamos, con David Zurdo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Feliz Navidad.
Igualmente. Oye, que como digo, toca precisamente hablar de eso, ¿no? De temas relacionados con la Navidad. El otro día, de hecho, avanzamos un poquito, porque comenzamos a hablar de temas relacionados con Santa Claus. Pero hoy, como ya lo hemos pasado, ahora vamos avanzando en esta época navideña, hay otros, no sé si llamarlo mitos, leyendas o enigmas, como tú quieras.
Bueno, cuestiones que efectivamente son mitos y leyendas que están pero instaladas completamente en la mentalidad colectiva y que creo que, aunque sean demasiado conocidas para que alguien piense que es normal, ¿no? Que no tengan una relación directa con la realidad, bueno, pues es un hecho. Es decir, estamos hablando de la natividad, de la Navidad en el sentido más estricto, es decir, el nacimiento de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, que da origen, pues lógicamente, a toda la celebración. Entonces, podemos empezar diciendo un par de cosas que yo creo que sí son bastante conocidas. Primero, que la celebración del 25 de diciembre es convencional. Los romanos ya celebraban esa ceremonia del solsticio de invierno y se trasladó una fecha a otra para que fuese el nacimiento de Jesús, que realmente pues nadie sabe cuándo se produjo.
Pero más o menos se estima, ¿no? Que fue...
Hay estimaciones.
Cercana a marzo.
Astronómicas, abril, ahí, ¿no? Sí. Hay estimaciones. Lo que ocurre es que, ya digo, a ciencia cierta no se conoce, ni se conoce tampoco el lugar. Pero sobre todo también hay muchísimo mito que rodea al nacimiento de Jesús y muchos elementos que vienen de los evangelios apócrifos o de otros textos apócrifos, es decir, rechazados por la Iglesia en su momento, y que, sin embargo, todo el mundo tiene en mente. Por ejemplo, en ningún evangelio canónico se dice que los Reyes Magos fuesen tres. Por ejemplo, ni se dice jamás sus nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar. No, eso no se menciona.
¿De dónde sale eso entonces?
De otros textos, ya digo, otros textos que también son del principio del cristianismo, pero que fueron rechazados por la Iglesia, pero después tuvieron mucha difusión en ciertos ámbitos religiosos y al final acabaron, pues, indirectamente, a través también de otros textos, en la mentalidad colectiva, ya digo, por ejemplo, mitos que tienen que ver no solamente con la Navidad, sino en general con la vida de Jesús y del cristianismo. Te puedo citar, por ejemplo, que no sé, vamos, el tema del buey y el asno, o la mula, eso se cita en evangelios apócrifos. Que la Virgen María era virgen, eso es de evangelios apócrifos. Que de Jesús descendió a los infiernos después de muerto antes de subir al cielo, es apócrifo. Los padres de la Virgen, por ejemplo, Joaquín y Ana, son apócrifos. Algunas escenas del periodo de Egipto de Jesús tampoco se recogen en los evangelios canónicos. Los nombres de los Reyes Magos, lo que te comentaba, incluso también, por ejemplo, la historia de la Verónica, la famosa historia de esta mujer que cuando Jesús está en la Vía Dolorosa, recoge pues su sudor, le cubre la cara con un paño y le recoge el sudor, y queda impreso ese paño. Esto todo es apócrifo. Pero si quieres, volviendo a lo que es el nacimiento como tal de Jesús, primero, los historiadores, hasta hace no mucho, desde el siglo XIX hasta hace unos años, estaban planteándose incluso si Jesucristo existió de verdad. Para una persona con fe, evidentemente, esta cuestión es irrelevante, porque ya tiene la fe de creer no solamente que existió, sino que además era el Hijo de Dios. Pero en un sentido historicista, o científicamente histórico, hasta hace poco no se ha admitido que existió de verdad. Ahora mismo se admite que existió como personaje, como persona real existió. Pero luego ya, evidentemente, sus milagros, su vida pública, todo eso sigue estando dentro del terreno de la fe, porque no se puede verificar con demasiados datos ajenos a la propia difusión de la religión cristiana. Pero, por ejemplo, en Israel, en la zona de Judea, hay dos belenes, con lo cual no se sabe muy bien cuál de los dos se puede referir el texto evangélico. Se cree que no nació Jesús en Belén, que es algo mítico, que tampoco nació en un pesebre, sino posiblemente en una cueva, y si acaso en una cueva, digo, pues si fuese Belén, y si no, pues posiblemente en Nazaret. En cuanto a las fechas, hay algo muy curioso, que es el rey Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Y esto está confirmado, esto es un hecho que sí está confirmado históricamente.
O sea, 400 años antes.
No, 4 años antes antes de...
Claro,
sí, en el 4 antes de Cristo, 4 años antes...
Antes de 400, digo, madre mía, pues vaya tela.
Claro, imagínate, no, 4 años antes, pero ojo, 4 años antes de lo que nosotros contamos como inicio de nuestra era.
Claro.
Que coincide, lógicamente, con la era cristiana. Dionisio el Exiguo fue el monje enano, por eso se llamaba el Exiguo, que se encargó de contar los años, Y no es que el rey Herodes no pudiera cometer aquel crimen de los niños, sino que realmente es que Jesucristo no pudo nacer en el año que Dioniso el Exiguo verificó que lo fue, siglos después, en una época en la que no había pues eso, internet, ¿no? Ni otros medios de comunicación sencillos.
Creo que no.
Lo cual tampoco se equivocó tanto. ¿No? Claro, tampoco, porque si en el siglo VI contó hacia atrás y solo se equivocó en unos pocos años, que se cree que pudieron ser seis. Es decir, que Jesús nació en el año 6 antes de sí mismo, si me permite ese pequeño chiste.
Sí.
O sea, por lo menos según la cuenta, la era. Es totalmente coherente, porque...
Eso es un poco Gila, ¿no? De todas maneras.
Claro, exacto, sí. Es decir, sí, nació antes de sí mismo.
Sí.
Claro, porque, creo que Jesucristo ya tenía, o Jesús ya tenía varios años cuando se empieza a contar nuestra era. Eso por un lado, que es coherente, ya digo, con la matanza de inocentes de Herodes, porque si Herodes murió en el año 4 y Jesús había nacido en el año 6, le dio tiempo,
claro,
a esos niños de 2 años, le dio tiempo a hacer esa matanza.
O sea, no se duda tanto del hecho en sí de la matanza, sino más bien de lo que sería la edad o la fecha de nacimiento, ¿no?
También de la matanza, se duda de todo, sí, porque de la mayoría de las cuestiones no hay registros. Por ejemplo, el dato más importante que manejan los historiadores para creer que Jesús fue una figura real, porque por ejemplo en los anales del imperio, el imperio romano, que eran tan meticulosos, no se recoge que Poncio Pilato ordenase o aceptase la condena a muerte de un reo llamado Jesús, ni nada por el estilo. O sea, y son unos anales que son casi del ministerio moderno, los de la época. Sin embargo, el Talmud de los judíos, que es un poco posterior también, pero que recoge precisamente para arremetiendo contra Jesús, recoge cuestiones de él. Y eso es lo que utilizan los historiadores para decir, ah, bueno, pues todo esto tuvo que existir, porque la mejor manera de luchar contra algo que teóricamente no existe es ni siquiera mencionarlo.
Claro.
No oponerse a ello, con lo cual es una fuente curiosa.
Claro, lo que pasa
es
que a lo mejor si no se encuentra nada, hay muchas cosas que se pueden quedar en el aire, ¿no? Capítulos de su vida que conocemos o nos dan a conocer hoy en día, que no hay ningún tipo de, bueno, pues de prueba de ello. Entonces, claro, dices, los judíos sí nos muestran ciertos capítulos en los que arremeten contra él, pero claro, de toda la historia, digamos, que nos han contado desde siempre, pruebas como tal, entonces no tenemos...
Muy pocas, aunque es cierto también que los evangelios, haciendo caso omiso al de Juan, porque el evangelio de Juan es teológico puramente, entonces no tiene un valor histórico, es decir, se rechaza como tal. El de Mateo es quizá el que más se toma en serio, pero hay una cosa muy importante al respecto de los evangelios canónicos en este caso, y es que tienen grandes lagunas, están mal contados, les faltan muchas cosas. Si fuesen puramente inventados, ningún escritor que se inventa algo lo escribe tan mal, y creo que esto, que parece que es como contra los evangelios, es al revés. Es decir, esto verifica, creo yo, en cierta medida, que la historia que cuentan es, al menos en una base, digo, lo de los milagros, todo esto queda ya, digo, en el terreno de la religión, pero de la fe, pero la historia tiene que tener visos de realidad, porque si no, no se hubiesen escrito tan mal. Es absurdo. Si yo me invento una historia, no dejo unas lagunas enormes en medio,
claro,
que se dejan en los evangelios. Pero volviendo al tema del nacimiento, claro, también se refiere en la historia de la estrella de Belén, esa estrella que guía a esos reyes magos hasta encontrar el lugar donde nace pues el Mesías. Esta estrella, vamos a evitar pensar que fuese un milagro, porque claro, si hablamos de milagros ya todo es válido. En el año 6, precisamente antes de Cristo, en esta cuenta nuestra nueva, tenemos una conjunción planetaria espectacular que se produce hacia el 17 de abril. Bueno, pues año 6, esa conjunción planetaria, toda la historia que se cuenta, esto por supuesto no demuestra nada, pero es aquello de piezas que van encajando unas con otras. Podemos pensar entonces que Jesús nació en el entorno del 17 de abril del año 6, antes de Cristo, antes de, ya digo, de nuestra era, y que digamos que eso que puede ocurrir seguramente más en Nazaret o más en una región que era su verdadera casa, más que en un pueblo como Belén, que estaba apartado y que se corresponde a veces con profecías, y es muy dudoso, ¿no?, pensar que luego se hayan aplicado a posteriori, como hizo precisamente San Juan en su evangelio. Mucha gente lee el evangelio de San Juan pensando que, al ser el más detallado, debe ser también el mejor. Bueno, pues es históricamente el peor, porque claro, él no sabía en su época que 2000 años después se le iba, digamos, a ver el plumero. Claro, se iba a conocer todo lo que estaba escrito, se iba a conocer lo que estaba explicado antes en otros textos, como se dice, religiosos, de tal manera que el propio Juan se dejó sus pistas para que podamos pillarle dónde, bueno, pues introdujo ciertas cuestiones de su cosecha. Pero en cambio Mateo no, Mateo cuenta lo que más o menos, ya digo, pues todos conocemos de Jesús, pero de una manera con tantos huecos y tan parca que nos da que pensar. Es decir, para decir, bueno, creamos o no milagros, desde luego el personaje como tal existió, y era alguien que tenía una mente extremadamente lúcida, porque tengamos en cuenta incluso que para las personas no creyentes, Occidente básicamente está basado, está fundamentado en un sentido moral, filosófico, más en las enseñanzas de Jesús de Nazaret que en cualquier otro personaje histórico, aunque eso sí, unido siempre a la civilización romana. Pero esa unión de los dos elementos es algo que incluso las personas, vamos a llamar más ateas que podamos encontrarnos, siguen teniendo en su mente un concepto de moralidad, de ética, etcétera, que lo sepan o no, o lo quieran aceptar o no, está basado en el fondo en el cristianismo.
De todas maneras, a mí me ha quedado una duda, y es si hay, como tú dices, esos testamentos apócrifos, por ejemplo, que bien dices tú que son rechazados, ¿no? ¿Por qué si ha habido cosas que ha interesado entonces adaptarlas?
Bueno, es que los evangelios, ya digo, apócrifos, eran apócrifos porque se rechazaron, la iglesia los rechazó. Uh-huh. Muchos de ellos, en los primeros siglos de la iglesia o del cristianismo, no estaban rechazados, se utilizaban habitualmente. Y después pasaron a través de, durante la Edad Media sobre todo, a través de escribas de monasterios, de abadías, algo pues un poco tipo el nombre de la rosa, pasaron a conocimiento de personas cultas y religiosas que sí podían leerlos. Es un poco lo mismo que Felipe II con los libros prohibidos en España, él los leía. Lo cual no quiere decir que la gente, el pueblo, los leyera. En el caso de estos evangelios, todos ellos, muchos de ellos se han conservado, algunos se han perdido, otros son copias fragmentarias, otros se han ido encontrando, por ejemplo en Qumran, en lugares digamos que se escondieron en, a lo mejor en el siglo IV, y se han encontrado en tinajas protegidos con aceites. O sea, quiero decir que se han ido encontrando también, y son muy interesantes, como el famoso Evangelio de Judas, ¿no?, que hace unos años dio mucho que hablar. Bueno, pues estas informaciones a veces se rechazaron no porque fuesen contrarias al concepto cristiano, sino porque a lo mejor planteaban visiones alternativas. Cuando esa visión alternativa verdaderamente no atentaba contra lo cristiano, no se quería sacar, claro, un texto nuevo que fuese canónico, pues no se quería aceptar algo más, un nuevo texto canónico, pero sí que es verdad que elementos que no dañaban en nada al concepto religioso, pues se fueron incorporando, como lo que hemos citado antes, ¿no? Por ejemplo, incluso el hecho de el Longinos, el legionario romano o centurión romano que clava la lanza a Jesús en el costado, que tampoco se dice, por cierto, nunca en ningún evangelio que fuese costado derecho ni izquierdo, jamás. Bueno, pues esto, por ejemplo, lo tenemos todos en mente. Se le clavó la lanza en el costado, fue Longinos, la lanza de Longinos, etcétera. Y esto es apócrifo. ¿Por qué? Porque no está en los textos canónicos, pero tampoco es contrario a la visión religiosa. Y al final, pues ha acabado llegando como una especie de mezcla extraña a nuestra época. Y ya digo, muchas personas que estén quizás oyendo esto pueden ir corriendo a la Biblia, al Evangelio, diciendo, a ver si es verdad que no ponen los nombres de los reyes magos. Pues no, no los pone.
Y además que a lo mejor eran bastantes, no eran solamente tres, ¿no?, los que fueron.
Muchos números simbólicos. A veces se dice que, por ejemplo, eran 40. Pero el número 40 también es 40 días en el desierto de Jesús. O sea, hay números que son muy muy simbólicos para los judíos, que además ellos la numerología la toman muy en serio a través de la cábala y otros conceptos, la gematría cabalística, uh-huh. Y que al final, bueno, pues por eso digo que tenemos que tener mucho cuidado en qué es un dato histórico, o que se puede tomar por lo menos como basado en algo histórico, y un dato que tiene que ver con la teología, la religión, la tradición, o incluso el deseo de llevar adelante pues un programa religioso también para distribuirlo por el mundo, ¿no? Porque eso es lo que el cristianismo también pues ha conseguido hacer, convertirse en la religión con más seguidores de toda la humanidad.
Bueno, pues oye, David, como siempre ha sido un placer tenerte por aquí, hablar, bueno, pues de temas, en este caso históricos, yo creo, ¿no? Podríamos catalogarlos, no es cuestión solamente de enigmas y misterios, sino es una cuestión de historia pura y dura, ¿no?
Una cuestión de historia, pero llena, cargada del enigma de qué puede ser real y qué no, teniendo en cuenta que es tan importante y de la que tan poquísimo sabemos. De verdad, tampoco sabemos.
Bueno, pues David, ha sido un placer, y ya sabes, la semana que viene trataremos más temas.
Muy bien.
Venga, hasta luego.